Son las 7 de la mañana en Canarias. Comienza Herrera en COPE Canarias en este viernes 26 de abril. La situación que ha generado Pedro Sánchez puede tener consecuencias muy graves para Canarias. Si el presidente del gobierno sigue, no habrá lugar para todas estas dudas. El problema es cómo se vaya o que haya elecciones. En coalición hay inquietud por el cumplimiento de la agenda canaria. Por ejemplo, si se va, no sabemos qué es lo que ocurriría con el dinero que tenía que incluirse en los presupuestos de este año y que finalmente no se aprobaron. Había compromiso para que fueran llegando esas partidas a través de distintos convenios. Pero en ese escenario, ¿qué es lo que pasaría? ¿Qué ocurriría también con la negociación de la competencia en costas? Pues que se prolongaría la agonía de los trabajadores de los hoteles en Fuerteventura porque se paralizaría. ¿Y con el traslado de los menores migrantes? Pues ya te puedes imaginar, se quedarían aquí. Porque encima hay comunidades a las que no les gusta el acuerdo entre Canarias y el Estado y está diciendo que no. Y por supuesto te tienes que imaginar que se quedaría en el alero el planteamiento que maneja el gobierno de Canarias para que el Estado compre los terrenos de la Tejita. ¿Ustedes se creen que ahora mismo hay alguien en el gobierno central que está preocupado pendiente de esto? Ni uno, ni uno. Están todos en alerta máxima. A ver si igual, en función de los acontecimientos, se quedan fuera de la foto o sin carguito. Y no te digo nada como Sánchez diga que se va. Hay pánico en el partido a esa situación. Por cierto, ¿en qué papel se quedaría Coalición Canaria si hubiera elecciones? En esta legislatura han querido marcar una especie de equidistancia con las dos grandes formaciones en el Congreso, pero lo cierto es que si hay comicios, quedarían retratados como los aliados de Sánchez en esta extrañísima y corta legislatura. Y de momento no tenemos pista ni palabra de Pedro Sánchez después de la carta. ¿Qué está haciendo el presidente del gobierno? Pues probablemente esté en el salón de su casa viendo House of Cards para estudiar su próximo movimiento.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Pues vamos a repasar las claves del día con la ayuda de Daniel Pinelo. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Santi.
Empezando, pues, con esa inquietud que hay en el gobierno de Canarias sobre qué es lo que va a ocurrir con la agenda pactada con el gobierno central.
Sí, porque hasta el lunes no sabremos cuál es la decisión que toma el presidente del gobierno, aunque en las últimas horas sus ministros y muchos cargos del Partido Socialista han salido en tromba para arroparlo y pedirle que siga al frente del país. Hoy cuenta Prensa Ibérica que hay cierta inquietud también en el PSOE de Canarias ante lo que pueda hacer Pedro Sánchez, porque consideran que una carta como que la que publicó el jueves no es un farol y que no ha escrito cuatro folios para nada. Recelan también de una hipotética cuestión de confianza exitosa, porque creen que los independentistas podrían poner las cosas todavía más complicadas. Y al mismo tiempo hay dudas sobre lo que pueda pasar con la agenda pactada con Coalición Canaria para esta legislatura. El presidente autonómico, Fernando Clavijo, dice que la decisión genera inquietud. Tampoco aclara el sentido del voto de su diputada Cristina Valido ante una cuestión de confianza. Recordemos que hay sobre la mesa temas tan cruciales como la distribución de los menores inmigrantes no acompañados y también un montón de partidas que deben transferirse a las islas. La secretaria de Organización de los Socialistas Canarios, Nira Fierro, llama a la calma. Dice que los acuerdos se cumplen.
Bueno, el compromiso de palabra se cumple, ¿no? Y el compromiso con el Partido Socialista y con el gobierno de España, el gobierno de Canarias y determinadas formaciones, porque también sabemos que el Partido Popular a nivel nacional ha presentado bastantes dudas con respecto al reparto de los niños y niñas, ¿no?, que no llegan a Canarias. No ha habido ningún problema, no lo va a haber, más allá de lo que pueda pasar en los próximos días, ¿no? El compromiso político sigue intacto, por supuesto.
Hay que recordar además, Andy, que una hipotética dimisión de Pedro Sánchez no agota la legislatura. Seguiría adelante y sería un nuevo gobierno, seguramente con la misma composición que el actual, el que tendría que cumplir con los compromisos con Coalición Canaria.
Lo que sí que es cierto es que en ese último escenario toda esta agenda se tendría que pausar a la espera de ver cómo se reconfigura el gobierno central. Efectivamente, hay firmado un acuerdo de legislatura entre Coalición y el Partido Socialista que supuestamente obliga al cumplimiento por parte de esta formación, pero ¿tiene algún tipo de consecuencia jurídica ese acuerdo si se incumple? Pues ninguna. Se convierte en papel mojado. No vale absolutamente nada. Y la palabra dada que dice Nira Fierro, bueno, la verdad es que probablemente estén ustedes ya más que acostumbrados en la política española a escuchar eso de donde dije digo, ahora digo Diego. Seguro que recuerdan el plan Canarias de Zapatero. Aquello eran un porrón de millones que iban a venir a Canarias. ¿Y vino alguno? Pues nunca se supo más. Vino aquí el gobierno, hizo un consejo de ministros, se reunieron en el auditorio Alfredo Kraus con el gobierno que en aquella época lo presidía Paulino Rivero, y poquita cosa más. Entonces, la verdad es que la palabra dada en aguas tan convulsas como las que vive ahora mismo la política a nivel nacional, pues no sé yo si va del todo, sobre todo en algo tan importante como es el cumplimiento de una agenda para un gobierno regional, para las 2.200.000 personas que vivimos aquí. También es importante que sepas que los ecologistas están convocando nuevas movilizaciones, por lo que consideran es la falta de iniciativa del gobierno respecto a sus demandas, y nos quedamos también, Dani, con las palabras muy críticas del presidente de la patronal tinerfeña, Jorge Marichal, que arremetía no solamente contra el alquiler vacacional en nuestros micrófonos, sino también contra la clase política en su conjunto, a los que responsabiliza de la actual situación.
Sí, vamos por partes. Las organizaciones convocantes de las manifestaciones del 20 de abril no quieren que sus reivindicaciones se diluyan con discusiones entre los partidos, y por eso avisan que no van a parar en su lucha. Aseguran que no van a permitir que se marque el camino del cambio con medidas, dicen, superfluas y desviando el foco del discurso de lo que es realmente importante: poner límites al crecimiento en unas islas masificadas que agonizan bajo el cemento. Son palabras textuales recogidas en un comunicado en el que avisan de que van a seguir planteando movilizaciones al tiempo que exigen al gobierno de Canarias una moratoria hotelera y vacacional total, entre otras medidas. Ayer en La Laguna, la marcha hasta la casa de Fernando Clavijo no se produjo, y en su lugar se organizó una sentada en la Plaza de la Concepción, donde está instalado el campamento con los activistas en huelga de hambre de Canarias Se Agota. Los convocantes del 20 de abril, por cierto, se han desmarcado de estas acciones. Dicen que comparten los objetivos, pero no la forma, en alusión a la huelga de hambre. Y en medio de todo esto, como dice, nos quedamos también con el enfado del presidente de la patronal hotelera tinerfeña en Futurismo Canarias, un evento que se está celebrando estos días en el sur de Tenerife. Jorge Marichal dice que entiende el cabreo de la gente, pero pone el foco en el alquiler vacacional que saca a la gente de sus casas y en el déficit de infraestructuras que hay en las islas.
Han sacado pues a personas de sus casas que pagaban 400 euros de alquiler y ahora no encuentran vivienda por menos de 1.200. Y luego nos echan la culpa al sector turístico, al sector hotelero, que dice que tenemos que subir los sueldos. No es un problema de sueldos, el problema es que la gente no tiene dónde vivir, hay escasez de vivienda, hay hay mucha población en Canarias para las infraestructuras que tenemos. No se ha trabajado en infraestructuras, sobre todo en Tenerife, en islas como Tenerife, que es la que está viviendo la presión mayor. En otras islas no ha sido tan fuerte la protesta porque tienen infraestructuras construidas, y el problema es que el incremento poblacional se ha cebado, con, por ejemplo, con Tenerife, con casi un 40% en 20 años.
Por cierto, hay pleno en el Cabildo de Tenerife, precisamente. El grupo de gobierno de Coalición Canaria y el Partido Popular llevan la propuesta de cobrar a los no residentes por acceder a espacios naturales como el Teide, Anaga y Teno, mientras que el PSOE Santi va a insistir con la ecotasa.
Claro, hay informaciones y datos que dicen que desde que se conoció el borrador que regula el alquiler vacacional en Canarias, han sido muchísimas las personas que, por previsión, han decidido registrar su vivienda de esta forma, como vivienda vacacional. Con lo cual, el número de inmuebles que oficialmente están registrados y que constan en el gobierno de Canarias con esta práctica se ha disparado, aunque sí que es cierto que obviamente pues no todos están funcionando como tales. Pero lo dicho, hay informaciones que dicen que ya estamos por encima de las 55.000 viviendas vacacionales en Canarias. Ese es el dato, especialmente en Tenerife, que alcanza las 23.744. Gran Canaria, 13.573. La que menos tiene, obviamente, pues el Hierro, con 551. Pero ya son unas cuantas, teniendo en cuenta la población que tiene actualmente la isla del Meridiano. Y entre tanto, pues escuchamos a Jorge Marichal arremetiendo contra ese alquiler vacacional. Hay muchos sectores e intereses económicos enfrentados. Yo creo que sería bueno que cuanto antes ya supiéramos cómo se va a quedar de forma definitiva esa ley de alquiler vacacional, para que todo el mundo sepa a qué atenerse y se clarifique la situación. Y sobre todo, comiencen a ponerse en medidas pues para que los canarios puedan tener una casa y un alquiler razonable. Es que no es lógico que por un piso de 45 metros cuadrados te esté pidiendo 800 euros. ¿Pero quién puede pagar eso hoy en día? Nadie. Bueno, alguien que tenga un sueldo brutal. Porque según el Estado te tienes que gastar el 30% como mucho, ¿vale?, de tu sueldo en lo que es el alquiler. Bueno, pues eso significa que limpio de polvo y paja te tienes que estar llevando 2.400 euros. ¿Quién los cobra al mes? Me gustaría hacer una entrevista. Dani, nos quedamos también en esta línea de lo que son las iniciativas que están teniendo los cabildos, bueno, pues vinculado a la preservación del patrimonio medioambiental. Con el Cabildo de Gran Canaria, hace unas semanas ya Antonio Morales lo adelantaba en nuestros micrófonos, la posibilidad de controlar el acceso al Roquenulo.
Sí, el presidente de Gran Canaria ha informado ahora de que se trabaja en un estudio de carga en el Monumento Natural del Roquenulo para controlar el aforo y también el acceso a la zona. Todavía no se conocen los detalles, pero lo que sí sabemos es que, aparte de eso, se prevé también poner en marcha en breve guaguas lanzaderas desde puntos concretos de Tejeda. Se busca de esta manera evitar el colapso de las carreteras y el aparcamiento cercano al sendero que da acceso al Roquenulo. Morales también especificaba que habrá una entrada al monumento controlada.
Una lanzadera que haga que permita trasladar a los visitantes del espacio desde puntos concretos, desde la zona de Tejeda, hacia el lugar y no se deporten las carreteras. Y por otra parte, estamos también trabajando para hacer posible que la entrada al monumento sea controlada, es decir, que no se produzca una entrada masiva.
Se trata de acciones enmarcadas en la estrategia de protección del Roquenulo y que además, Santi, se suma a medidas similares en otros espacios como la caldera de Bandama o las dunas de Maspalomas.
Es cierto que había que regular ese acceso y ese entorno, porque para todos los que hayan subido al Nulo, el aparcamiento que hay al lado, hombre, alguna plaza tiene, pero tampoco es muy grande, ¿vale? Eso en primer lugar. ¿Y qué es lo que conlleva? Pues que haya cantidad de gente que dejan su coche aparcado en el camino, dificultando el tránsito pues al resto de la circulación. Por lo tanto, por eso hemos visto en los últimos tiempos muchos vídeos de gente que se queja de la tremenda cantidad de tráfico que hay en la cumbre de Gran Canaria en el entorno del Roquenulo, que por cierto tiene un acceso también complicado desde el punto de vista del sendero. Los primeros 100 metros más o menos están bien, pero a partir de ahí el camino es pedregoso y yo ya he visto más de un guantazo de gente que se cae porque obviamente pues no está muy bien acondicionado. Bueno, vamos a ver cómo se queda toda esa zona y cómo es la medida exacta para controlar el acceso al Roquenulo, si hay un límite de personas, si hay un límite de coches. Bueno, el Cabildo tiene que definirlo ahora. Nos quedamos, Dani, también con la restricción de agua que se ha decretado para el municipio de La Guancha, en este caso tanto para beber como para cocinar o preparar alimentos.
Sí, porque es el cuarto de Tenerife que toma restricciones, pero en este caso es el primero que limita el agua de doméstico, sí, para el no se puede beber directamente agua del grifo, aunque es verdad que La Guancha ha tenido históricamente problemas con este tema. Vamos a escuchar el anuncio que hacía el ayuntamiento a través de la megafonía municipal.
El ayuntamiento de La Guancha informa a todos los vecinos que a partir de este jueves, 25 de abril, se restringe el uso del agua para su consumo a toda la población, tanto para beber, cocinar o preparar alimentos.
El bando de alcaldía dice que ante la gravedad de la situación, el ayuntamiento ha decidido restringir de manera temporal el consumo de agua del grifo, permitiendo sin embargo el uso de la misma para el desarrollo de tareas domésticas y también de higiene personal. Lo hacen por los malos datos registrados en los embalses de la isla durante los últimos meses. Uno de los vecinos afectados es Jairo. Nos cuenta que no es una situación nueva para ellos.
Bueno, que ya estamos acostumbrados porque ahora es por el tema de la sequía, pero cada 3 o 2 ahí en el municipio, se prohíbe por temas también de los flujos que no se puede consumir agua y por lo tanto pues cada cierto tiempo, cada cierto 2 o 3 meses pues nos prohíben durante unos días lo que es el uso del agua para el uso doméstico.
La Guancha ha tenido históricamente, como te comentaba, un problema con el flúor procedente de la galería de Vergara. La diferencia ahora es que esta regulación se hace, además, hasta nueva orden, sin un tiempo concreto. El alcalde de La Guancha, Antonio Hernández, hace un análisis de la situación en nuestros micrófonos.
Bueno, por circunstancias de la sequía, por falta de agua que no hay y por la ola de calor que hemos vivido en la última semana, bueno, los niveles de agua han bajado mucho a niveles críticos y para garantizar que el agua no falte en nuestras redes y en nuestros depósitos, pues he tenido que ordenar la paralización de la desalación al Consejo Insular de Agua. ¿Esto qué ha supuesto? Bueno, parar la desalación significa pues no perder tanta agua, ganar caudal y así poder recuperar alturas de depósitos y así garantizar el suministro de agua.
Restricciones antes en pleno mes de abril.
Eso es lo que íbamos a destacar, que estamos en el mes de abril y la previsión meteorológica, bueno, creo que este fin de semana puede llover algo en el norte de las islas de Tenerife y de Gran Canaria, pero vamos, que ni de lejos va a servir como para llenar los embalses, para llenar los pozos. Si esto pasa en abril, ¿cómo va a estar la guancha en julio o en agosto? Pues igual. Es que me preguntaba ayer, madre mía, pero si estamos así, ¿quién tiene la previsión de que pueda llover? Nadie. Es que es imposible. Tendrán que traer el agua desde fuera, comprar en el supermercado. Ojo también al tema de la guancha, porque no solamente que haya efectivamente una sequía y una escasez de lluvias, esto lo comprende todo el mundo, pero es que en el propio comunicado del ayuntamiento se dice que también se debe esta medida de restricción a las averías que hay en la red de distribución del abastecimiento municipal, que eso es una cosa que hemos insistido mucho en este programa. Vale que encima tengamos pocas lluvias, pero si además no tenemos bien cuidada nuestra propia red de distribución, ¿cuántas pérdidas de agua se están produciendo a través de esa red? Pues muchísima. Muchísima agua que no llega a ningún punto, que se vierte, que se pierde. En fin, a ver si ya todos los consistorios y todas las administraciones que tienen que ver con lo que es el mantenimiento de las redes de distribución se ponen las pilas, porque ante el panorama meteorológico que se nos viene por delante, yo creo que cosas como esta e infraestructuras de este tipo deben estar en perfecto estado. Un último apunte, Dani, con lo que es un estudio que se ha hecho público por parte de la Consejería de Universidades que analiza la vocación científica de las jóvenes en Canarias.
Las mujeres son mayoría en las dos universidades públicas canarias, un 56% del alumnado, pero solo el 15% en carreras de ciencias. Un estudio que se ha hecho por parte de la Consejería de Universidades, coincidiendo con el Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y cuyos resultados servirán, en este caso, de referencia para avanzar, dice la Consejería, a medio plazo, en el objetivo de eliminar la brecha de género que existe en el acceso a carreras de ciencias. Pese a todo, pese a esta diferencia entre hombres y mujeres, tenemos historias de éxito, como la de Marina. Es alumna del Máster Universitario de Transporte Aéreo MUSTA y fue la ganadora del Congreso Transport Research Arena, celebrado en Dublín estos días en la categoría de transporte aéreo, con su proyecto de transcripción mediante inteligencia artificial de las órdenes de tráfico aéreo utilizadas por los controladores en los aeropuertos. Nos ha contado en qué consiste.
Lo que nosotros buscábamos hacer es si se podía automatizar mediante inteligencia artificial ese proceso. Entonces se podrían destinar esos ingenieros y esos recursos a otra parte mediante, mientras que con la inteligencia artificial pues se podía transcribir automáticamente esas comunicaciones y luego clasificarlas con machine learning.
Bueno, con casos de éxito, Santi, como te digo, en medio de esa importante brecha de género en las carreras de ciencia en Canarias.
La verdad es que ayer nos encantó hablar con Marina, sobre todo por lo bien que explicaba las cosas y por lo que se percibía de ella, pues como una mujer joven, interesada en la ciencia, muy preparada, una persona inteligente y que tiene una proyección pues tremenda. Y ese es el talento canario pues que tenemos que ocuparnos en retener, en convencer a estas personas que se queden aquí en casa. En la situación de Marina, tiene unos estudios y un trabajo que le va a permitir estar en cualquier parte del mundo, porque a cualquier estado le viene bien aumentar y garantizar la seguridad en los transportes aéreos. Pero claro, a Canarias lo que le conviene es precisamente pues que sus hijos, especialmente estos que tienen una preparación tremenda, pues no se tengan que ir fuera ni para estudiar ni tampoco para trabajar, que les den oportunidades en su tierra. Son las 7:18.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010. ¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Cope Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7. Y en el sur 99.0.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
Atención, mucha atención. Arranca la feria total y absoluta del neumático en Sobre Ruedas. Si ya éramos los más económicos y de calidad en todo el archipiélago, a partir de ahora no podrás creer nuestros precios y encima con grandes descuentos. Sobre Ruedas, neumáticos y más neumáticos, incluyendo el montaje, contrapesado y válvulas. Pide tu presupuesto en info@sobreruedas.com o ven al polígono del Mayorazgo. Sobre Ruedas.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿No sabes cómo sorprender a mamá? Pues ven al Multicentro Comercial El Trompo, un centro al aire libre donde podrás encontrar ese detalle especial entre una variedad de artículos. El Trompo, gira a tu alrededor.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Zafiras.
Mes del frío en Lusogar Tenerife. Frigorífico Combino Frost 1,86 por solo 369 euros. Y aire acondicionado por solo 219 euros. Ahorra más del 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Micropigmentación en el Centro Dermoestético Las Canteras. Tratamiento facial que embellece, rejuvenece, equilibra y armoniza las líneas del rostro. Logra un efecto de maquillaje inmediato en ojos, labios y cejas con un resultado final muy natural. Consulta todos nuestros tratamientos en dermocosmética y medicina estética en centrodermoestéticolascanteras.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Repasamos también la previsión meteorológica para este viernes, Dani, cuéntanos.
Con nubes, con panza de burro en el norte de las islas, habiendo, eso sí, claros durante las horas centrales de este viernes y en el interior también del sur de las islas más montañosas a partir de la tarde. En el resto estará poco nuboso, las temperaturas van a bajar un poquito, vamos a estar con máximas de 23-24 en las dos capitales y eso sí, a partir de mañana, ya lo comentábamos antes, es probable que caiga lluvia, eso sí, de forma muy débil en el norte de La Palma, Tenerife y Gran Canaria, algo que podría extenderse hasta el domingo.
Vamos con el deporte. Repasamos la agenda deportiva para este fin de semana con Juan Francisco Cruz. Buenos días, compañero.
Hola, ¿qué tal, Santi? Buenos días. Efectivamente, fíjate, tenemos muchos acontecimientos de cara a lo que es el fin de semana e importantes, diremos que definitivos. Por ejemplo, hoy, para el Lenovo Tenerife en baloncesto, se juega la semifinal de la Basketball Champions League. Se enfrenta al conjunto del Peristeri. El partido arranca a las 5 de la tarde, hora canaria. También, en baloncesto, el Gran Canaria juega, pero mañana, partido de Liga CB contra el Juventud. En fútbol, la Unión Deportiva juega en casa, será mañana a partir de la 1 de la tarde frente al Girona, y el Club Deportivo Tenerife juega a domicilio, tiene que visitar al Real Oviedo, mientras que en la máxima categoría del fútbol femenino, el Costa de Tenerife tiene que jugar en casa ante el Valencia. En balonmano también, fin de semana que puede ser definitivo en cuanto al Rocasa Gran Canaria. Se juega el partido de vuelta de la semifinal de la Copa IHF European Cup. Tiene que remontar 2 goles frente al Elche para clasificarse para la final de la competición europea. Partido en el que el conjunto del Rocasa Gran Canaria ya parte en nada, en aproximadamente 2 horas, Santi, rumbo hacia Alicante para jugar ese encuentro en la jornada de mañana.
Gracias, Juanfran. Sí, hasta luego.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
En Herrera Incope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
7:25, saludamos a Guillermo García. ¿Cómo estás, compañero? Buenos días.
Hola, Santi, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Bien, bien. Hoy es un viernes extraño,
sí.
En el que parece que casi se quiere que llegue el lunes para saber qué es lo que va a ocurrir con Pedro Sánchez, las cosas que no son.
Pues sí, es indudablemente una de las imágenes, ¿no? También aquí en Canarias, las repercusiones que hay, todos los comentarios, yo creo que te lo decía ayer, yo estoy siguiendo muy atentamente todo lo que dicen los comentaristas a nivel nacional en COPE, porque la verdad que creo que están haciendo análisis perfecto de todo lo que está ocurriendo. Es sin lugar a dudas la de Pedro Sánchez, bueno, una de las imágenes del día. Hay algunos que quieren hacer un paralelismo con el mundo del deporte también, ¿no? Y con Xavi, con el entrenador del Fútbol Club Barcelona y todo lo que está ocurriendo, y evidentemente sobre todo por el impacto que está teniendo la prensa internacional todo este asunto y la afectación a la marca España, ¿no? Pero si tú me lo permites, yo me gustaría centrarme en dos imágenes más locales hoy, más regionales. Una, te la comentaba Dani ahora, estamos pendientes además en COPE Tenerife, estamos haciendo también programación especial estos días y haremos el REA en COPE Tenerife, es de Futurismo. Futurismo es una cita que se ha consolidado, es la 11ª edición, Santi, y bueno, antes escuchabas esas palabras de Jorge Marichal, bastante explosivas contra el alquiler vacacional, pero yo creo que la imagen está estos días en la cantidad de personas relevantes del mundo del turismo en Canarias. Hoy va a haber una mesa, por ejemplo, con José María Mañaricúa también, el presidente de la patronal de Las Palmas de Gran Canaria, inmerso en alguna polémica la presente semana. Y en Los Corrillos, ¿no? Ayer estábamos haciendo el programa allí y casi que en el coffee break, en el que tuvimos oportunidad de tomar un café con alguno de los, vamos a decir, personas más importantes del turismo en Canarias. Vamos a dejarlo en el off the record, muchas de las cosas que hablamos, pero vamos a situar la cámara ahí, la imagen, en ese encuentro en el que desde el sosiego y con conocimiento y con datos y con personas con experiencia del sector se están intentando sacar conclusiones, ¿no? Y la verdad es que ayer, pues como ya hemos repasado en el resumen informativo, pues nos dejaron varios titulares, ¿no? Y la segunda imagen que, si me permite, Santi, quería poner sobre la mesa, lo digo porque a veces decimos si la política está alejada del ciudadano general, sobre todo los jóvenes, que parece que ahora mismo no se interesan mucho. Pues mira, el Parlamento de Canarias ha estrenado el primer videopodcast institucional de España con un diálogo con los portavoces de los grupos parlamentarios. Es la primera institución que lo hace. Y me parece una buena idea por acercar en un formato, ¿verdad?, tecnológico, muy al hilo de las nuevas generaciones, lo que puede ser la actividad parlamentaria. A lo mejor un chico joven no tiene la paciencia de estar leyendo, de estar escuchando las noticias del Parlamento, pero oye, que tienes un videopodcast que te lo descargas en el móvil y que a lo mejor mientras vas en la guagua o en el tranvía te lo puedes ir echando un vistazo. Me parece una muy buena idea por parte del presidente de Canarias. Astrid Pérez, la presidenta del Parlamento, decía que era solo la primera entrega, que van a seguir innovando, y repito, creo que vale la pena poner el foco en esta iniciativa que ha tenido el Parlamento Regional, Santiago.
Bueno, pues vamos a ver si así se consigue, que haya más gente que...
¿Sí?
Que escucha o creo que está atenta al Parlamento Regional, que en definitiva es una cámara importante desde el punto de vista legal y de
hombre,
la vida.
Hombre, sin ir más lejos, lo hemos visto esta semana, ¿no? Vimos a decenas de miles de personas manifestarse el otro día por una cosa y el Parlamento Regional ha dicho que no a esa cosa, como por ejemplo la de Cotas a la presente semana. O sea que hay que estar al hilo de lo que pasa ahí.
Y de hecho hemos visto esta misma semana también a todo un grupo político equivocarse en el sentido de su voto, que no lo hemos comentado, además.
También, que efectivamente.
Eso ya.
Porque en el Congreso hemos visto algún diputado.
Hemos visto a uno.
Pero todo el grupo político.
que 33 se equivoquen, y digo, pero ¿y a ustedes qué les pasó?
Podría estar en el libro Guinness de los récords, esto de todo el grupo político equivocándose en el sentido del voto, ¿eh?
Pues mira, no es mal planteamiento. Pues sí. Además, vamos a hablar ahora del Guinness precisamente con Alejandro Gómez, que creo que ya está con nosotros.
Muy buenas, Santi, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Buenos días, Alejandro, cuéntanos.
Antes de hablar del Guinness, yo quería hacer un pequeño inciso. Me encuentro, yo creo que me siento aludido en el grupo de jóvenes y espero que eso del podcast del Parlamento sea atractivo, la verdad.
¿A ti te ha gustado, Alejandro?
A mí, yo te lo dije antes, venga, fuera del estudio, y a mí la verdad es que me llamó la atención, que menos, y eso ya es algo. Eso ya es algo en comparación con lo que se suele ver por ahí. Pero bueno, volviendo a lo que te estaba comentando, que ayer, 25 de abril, Elías Luis Diego Cuscoy inscribió su nombre en el libro Guinness de los récords, con la hazaña de mantener 179 globos en el aire durante un minuto. Lo lograron 100 alumnos del centro, que supervisados por testigos externos, en este caso fue la policía local de Arona, y también estuvieron allí como notarios Clari Pérez, primera teniente de alcalde y concejala de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Servicios Públicos, y el concejal de Deportes Luis Sierra. Tras la hazaña lograda por el instituto, solo queda que la organización Guinness lo registre oficialmente. Y esto, se lo decía Santi esta mañana, que me recuerda mucho también al Mundial de Globos realizado hace dos años, en el 2022, el famoso streamer Ibai Llanos, ¿no? Que consistía un poco, pues, como en duelos de uno contra uno, y pues tenías que una habitación, como digamos, con obstáculos, y tenías que mantener ese globo en el aire. Aunque esto, sinceramente, me parece a mí...
¿Estos chicos ponen la información, la edad que tienen? ¿De qué curso son? ¿O?
Son del instituto. Yo voy a suponer que tendrán entre 12 y 15 años, claro. Efectivamente, sí.
Y una pregunta, Alejandro, o sea, para que sepamos exactamente qué consistía. Mantenerlos en el aire los globos, vale. Pero, ¿esto suponía que no se podían tocar?
No, o sea, eran dándole toque, es decir...
Oye, tú imagínate, Guillermo, que esto dices, no, como no nos puedes tocar, con el aliento.
Bueno,
madre mía. Se le podía dar leves toques, ¿no?
Claro, era algunos alumnos incluso con dos globos cada uno en una mano, y eran pues leves toques para que no cayesen al suelo. Y yo pensando...
Claro, no sería sostenible, la concejal de sostenibilidad no podía... Madre mía, te dejas el aliento ahí, muchacho.
Se dejan el dinero en ambulancias para estar pendientes, pero...
¡Qué esfuerzo!
Que yo no sé ustedes, pero a mí coordinar a 5 amigos para hacer algo ya es difícil. Tú imagínate coordinar a 100 alumnos.
Tienes instituto. Un mérito, ¿eh?
Sí, durante un minuto, ¿eh?
Bueno. Javier Benítez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Venga, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, pues mira, esto hace...
A broma.
Esto hace unos 5 o 7 años, sería ciencia ficción. Se le ha pedido a la inteligencia artificial que a partir de la carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez componga una canción. El resultado es este.
Se nos olvida que tras los políticos hay personas. Yo soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer. Necesito parar y reflexionar.
A mí esto es línea Pablo Alborán, ¿no?
Sí, un poco. Sí. Esto está hecho con la IA, que ya mencionamos hace unas semanas aquí, es uno ahí se llama.
Este es el mood melódico, vamos a decir. Es que me estoy acordando porque Alejandro me lo explicó cómo se hacía, efectivamente. Yo le hubiera puesto un muy reggaetonero, algo así, un poco más movido, ¿no?
Claro, pero
yo lo he escuchado también.
Es sentimental, Pedro Sánchez en la cara, se abre.
¿Por qué motivo Pedro Sánchez ha dedicado esta carta a la ciudadanía? Por amor, encima de todo a su mujer, por lo tanto lo lógico es una balada, sí, ¿no?
Yo lo he escuchado también versión corrido mexicano, como si fuera Jorge Negrete. Y le ponían a Pedro Sánchez el sombrero este grande, ¿no?, de allí, y dices, oye, pues también.
Hombre, si fuera reggaetón tendría su punto también. A ver qué letra sale reggaetón. Alejandro,
seguro Alejandro que lo encuentra.
Alejandro, ¿controlas la inteligencia artificial?
Hombre, claro, pero que no es que lo encuentre, es que te lo hago en 5 minutos.
Venga, dale.
Pues vamos a buscarlo.
Por cierto, pero tipo reggaetón.
Último apunte, que estoy pensando que hace mucho tiempo, cuando Neymar estaba en el Barça, pero después iba a ir al PSG, pues llegaba Piqué en aquel momento, ¿verdad?, con un tuit muy famoso, en el que serían los dos y ponía... Se queda. Y de repente aquí, como que no hemos visto ningún tipo de imagen igual con Pedro Sánchez. Yo creo que, por si acaso, ¿no? Porque en un momento, tú fíjate, que el uno dice que limite...
Es lo que nos faltaba ya.
No, ya.
Bueno. Ver un tuit de Oscar Puente así, se queda. Con una foto con Pedro Sánchez, por ejemplo.
Ay,
digo Oscar Puente porque es el rey del Twitter, pero vamos. En fin.
Alejandro, Guillermo, Javier, gracias.
Hasta luego.
7:33.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
COPE Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7 y en el sur 99.0.
Tu hogar te define. En Cerámicas Tacoronte te ayudamos desde 1953 a renovar y crear cualquier espacio. Cerámicas, sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño, lo último en tendencias, la mejor calidad y trato personalizado. Servicio a domicilio en toda la isla. 922-57-1800 o cerámicastacoronte.com. Cerámicas Tacoronte, creando hogar.
Logra un efecto lifting en el rostro sin pasar por el quirófano. Maderoterapia en el Centro Dermoestético Las Canteras. Tratamiento natural con sorprendentes resultados. Tonifica y reafirma el rostro, combate la flacidez, mejora el tejido muscular y activa el sistema linfático y circulatorio, oxigenando la piel y eliminando toxinas y grasa. Infórmate en centrodermoesteticolascanteras.es.
Descárgate la app de Océano Combustibles, acumula puntos, vales y obtén grandes descuentos. Repostar con Océano es todo ventajas. Estamos en Güímar, Chafira, Tabares, Taco, Los Realejos y próximamente en San Matías y en Santa Cruz. En Océano Combustibles cuidamos lo nuestro.
¿Vas a comprar un coche de segunda mano? Entonces necesitas a Car Help Canarias. Dinos qué coche te gusta, dónde está y nosotros lo revisamos a fondo por ti. Mecánica, carrocería, diagnosis electrónica, detección de vicios ocultos, todo para que tu compra sea segura y tranquila. CarHelpCanarias.com. Los mejores profesionales y la mejor tecnología para que hagas tu mejor compra.
¿Has pensado en lo que le vas a regalar a mamá? Pues yo le voy a preguntar a Pedro en Electrodomésticos de Casa, que tienen artículos de belleza, cuidado personal y artículos electrónicos al mejor precio. Para no fallar, este Día de la Madre ya lo sabe. Pregunta por Pedro. Electrodomésticos de Casa, en la calle 6 de diciembre en La Laguna, en el número 9.
Atención, mucha atención. Arranca la feria total y absoluta del neumático en Sobre Ruedas. Si ya éramos los más económicos y de calidad en todo el archipiélago, a partir de ahora no podrás creer nuestros precios y encima con grandes descuentos. Sobre Ruedas, neumáticos y más neumáticos, incluyendo el montaje, contrapesado y válvulas. Pide tu presupuesto en info@sobreruedas.com o ven al polígono de Mayorazgo. Sobre Ruedas.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
7:37, pues pendientes de lo que vaya a ocurrir con Pedro Sánchez. Hombre, desde luego, tienen razón aquellas voces que piensan que nadie escribe una carta que tiene 4 folios planteando que esto sea un farol. Cuando tú escribes 4 folios, es que eso es un, evidentemente, pensamiento razonado y que efectivamente pues tienes dudas acerca de tu continuidad. Y por eso en el Partido Socialista, no solamente aquí en Canarias, sino en el conjunto de la formación, hay inquietud, porque lo mismo es que el lunes llega Pedro Sánchez y dimite. Pero lo cierto es que nadie a día de hoy tiene una mínima pista de lo que puede estar pasándole por la cabeza al presidente del gobierno. Y ante este escenario de inquietud, pues surgen, en este caso, bueno, pues todavía más incógnitas por despejar acerca de qué es lo que puede ocurrir con distintos problemas que tiene Canarias. Por ejemplo, lo que es el cumplimiento de la Agenda Canaria, que se pactó entre coalición y el Partido Socialista, y que no solamente estamos hablando del dinero que tiene que llegar a las islas en distintos conceptos, también está la negociación de la competencia en costas, el traslado de los menores, es decir, muchos temas que en función de la resolución que se dé este problema, pues se quedarían allí en el alero o olvidados. El peor quizá de los escenarios, que haya nuevas elecciones. Se lo vamos a preguntar a David Toledo, es el secretario de Organización de Coalición Canaria. David, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días.
No sé si, por su conocimiento, hay algún tipo de contacto informal, aunque sea, o algún tipo de llamada entre el gobierno regional y el Estado,
para ver qué es lo que podría ocurrir en la actual situación, o si alguien pues puede garantizar ahora mismo en Canarias que todo esto que en principio está pactado entre su formación y el Partido Socialista pues esté consolidado y no vaya a haber problemas.
Bueno, nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? No manejamos una bola de cristal para saber el lunes qué es lo que va a anunciar el presidente del Estado en esta situación que, como poco, es sorpresiva. Lo que sí sabemos es que nosotros no firmamos acuerdo con personas a título personal, firmamos acuerdo con formaciones políticas, y la Agenda Canaria no solamente está firmada con el Partido Socialista, sino que también fue firmada por el Partido Popular, como todos recordaremos. Por lo tanto, creemos que es un acuerdo con total vigencia y valor, y sería, en un hipotético caso, respetada por el Partido Socialista, porque para eso está firmada. Yo creo que las formaciones políticas son serias y se tiene la lealtad que se debe tener.
Efectivamente, el Partido Socialista entiendo que respetaría ese acuerdo, en tanto en cuanto, por ejemplo, Pedro Sánchez sigue o el presidente decide que abandona y nombra un sucesor. En ese momento, efectivamente, el gobierno continúa y, por lo tanto, podemos comprender que no hay problema y que todas estas dudas se despejan. Pero, David, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, ante un panorama como que dimita y que se convoquen elecciones? Que yo creo que es el peor y, al mismo tiempo, el menos posible, pero todas las opciones están abiertas. ¿Qué es lo que ocurriría en ese escenario?
Bueno, porque que Coalición Canaria se presentaría a las elecciones, y de tener un mejor resultado electoral, que es el que esperamos, volveríamos a poner sobre la mesa lo que hacemos elecciones tras elecciones, una Agenda Canaria, y quien se comprometa con la Agenda Canaria tendría nuestro respaldo, sea el Partido Popular o sea el Partido Socialista. Nosotros siempre decimos lo mismo, somos claros y coherentes, estando en la oposición, estando en el gobierno, teniendo un pacto o teniéndolo. Quien se comprometa con los problemas de Canarias tendría nuestro respaldo, pero esos son escenarios futuribles y totalmente hipotéticos.
Exactamente, porque evidentemente, como estamos comentando desde el principio del programa, nadie sabe qué es lo que va a hacer Pedro Sánchez. Pero lo que sí que está claro es que en este último escenario todo se retrasaría. Ahora mismo, por ejemplo, el traslado de los menores está pactado con el Estado, aunque hay comunidades que no les gusta el acuerdo y están diciendo que no. Pero claro, si hace falta negociar con un nuevo gobierno, del color que sea, ese pacto puede quedarse en agua de borrajas y volver a comenzar. El retraso no nos lo quita nadie, en todo caso.
Sí, es evidente que si se convocasen unas nuevas elecciones hay una parálisis, no solamente para Canarias, sino para el conjunto de las comunidades autónomas. Yo creo que lo que está pasando es un acto totalmente de irresponsabilidad política, que un presidente del gobierno de una democracia consolidada anuncie 5 días de vacaciones para pensarse si sigue trabajando o no, pues a mí como poco me parece irresponsable. Yo soy de la opinión de que, aunque si tuviese esa presión, ese agobio totalmente, que lo puedo entender, porque en mi formación política mis compañeros lo llevan sufriendo una y dos décadas, pues oye, lo pensaría en privado y seguiría trabajando. Que hay un Estado que depende de esas decisiones, por lo tanto creo que es irresponsable lo que está pasando.
Vamos con el otro posible escenario que generaría cierta inquietud, por lo menos a nivel político, la cuestión de confianza. El presidente del gobierno decide que la va a plantear en el Congreso y va a aprobar el respaldo con el que cuenta. ¿Coalición Canaria tiene decidida su postura si llega ese momento?
Es que todos son escenarios futuribles e hipotéticos, y el partido no se ha reunido para valorar ningún tipo de escenario porque no ha pasado. Nosotros somos una organización política seria y no valoramos cuestiones que no han pasado. Si eso pasase el lunes, se convocaría a los órganos del partido, se debatiría y se llegaría a la conclusión que la mayoría pues tuviese bien. Somos una formación totalmente democrática que toma las decisiones en conjunto con las organizaciones insulares, y es que nada de eso ha pasado, por lo tanto no puedo contestarle a cuestiones de ciencia ficción política.
Pero hombre, desde luego, seguro, David, que esto lo han comentado, porque un partido político y un político intenta prever siempre lo que va a ocurrir y por dónde va a tirar y por dónde tiene que tirar. Algún comentario se ha hecho seguro. Me parece increíble que usted me diga que esto no se ha hecho una palabra en coalición.
Le aseguro que nosotros no hemos tenido ningún tipo de conversación, pues, si va a haber una cuestión de confianza o no. Nosotros estamos centrados en estar gestionando esta comunidad autónoma, que bastantes problemas nos hemos encontrado y es lo que nos ocupa todo el tiempo, y no hemos valorado posibles escenarios futuros. Eso, cuando llegue, nos sentaremos y lo valoraremos, pero no vamos a estar dejando de trabajar para tomarnos unos días y para pensar en la decisión que va a tomar el presidente del gobierno del Estado. Cuando él lo reflexione y entienda lo que quiere hacer, pues que lo comunique, y ya nuestra formación política, si en este caso fuese una cuestión de desconfianza, se sentaría, debatiría y llegaríamos a una conclusión, pero no ha pasado.
¿Usted cree que
¿Pedro Sánchez dimitiría?
No lo sé. Es que no lo sé, que es un escenario totalmente incierto. Y lo que le puedo decir es que no se puede ir de víctima y a la vez ejercer de verdugo. Es decir, esta situación la hemos denunciado desde Coalición Canaria en muchas ocasiones con lo que estaba ocurriendo con la política en el Estado español y en Madrid. Se estaban cruzando límites por ambas formaciones políticas, por las dos con mayor representación, y muchas de ellas también de ámbito territorial, que no eran normales. Y que nosotros en Canarias estamos viviendo desde hace mucho tiempo. El compañero Pedro Sanginés, senador, Fernando Clavijo, incluso estas últimas semanas con escraches ante su domicilio familiar. Llevamos mucho tiempo denunciándolo y habían partidos políticos que pues bueno, se ponían al lado nuestro con la boca pequeña, y habían otras formaciones políticas que había una estrategia político-judicial que nosotros no compartíamos. Llevamos muchos años sufriéndolo. Entonces, lo que no se puede hacer es intentar jugar con ese tipo de artimañas, pero cuando te tocan a ti, decir, uy, no juego, voy a reflexionar. Por tanto, creo que no es responsable. Y ante eso sí tengo una respuesta clara. Ante escenarios futuribles, no las tengo porque futuribles son.
Precisamente por esas declaraciones y el comunicado que ustedes sacaron en respuesta a lo que era la carta de Pedro Sánchez, ayer le preguntábamos por este asunto a la secretaria de Organización de los Socialistas, Anaira Fierro, que se refería de esta forma a las palabras que se emitían desde coalición. Vamos a escucharla.
Bueno, el compromiso de palabras se cumple, ¿no? Y el compromiso con el Partido Socialista y con el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias y determinadas formaciones, porque también sabemos que el Partido Popular a nivel nacional ha presentado bastantes dudas con respecto al reparto de los niños y niñas, ¿no?, que no llegan a Canarias. No ha habido ningún problema, no lo va a haber, más allá de lo que pueda pasar en los próximos días, ¿no? El compromiso político sigue intacto, por supuesto.
Esta era Anaira Fierro, hablando precisamente de lo que era esa agenda canaria, que dice que hay un compromiso, una palabra dada, no es exactamente el corte que queríamos tener. Vamos a ver si podemos escuchar a Anaira Fierro hablar de esas valoraciones que hacía coalición.
Unas declaraciones absolutamente miserables, ¿no? Miserables y poco coherentes cuando esta misma semana, con una falsedad absoluta, se dedica a decir en el Parlamento de Canarias que el Partido Socialista no ha condenado los escraches en la casa del señor presidente del Gobierno de Canarias, cuando lo habíamos hecho 5 días antes. Porque el Partido Socialista, si tiene algo, es que no solo defiende la democracia y la libertad para sí mismo, lo defiende para la sociedad.
¿Cómo lo valora, David?
Bueno, pues como una tergiversación de la política más absoluta. Cualquiera puede acceder a la intervención del portavoz del Partido Socialista en el Parlamento y ver que efectivamente no condenó los escraches, que es lo que yo le recriminaba. Yo le decía al señor Franqui, en este caso, que si quería hablar de la manifestación, que estaba en todo su derecho, pero que echaban falta que en su intervención no hubiese condenado los escraches, en este caso, al presidente del gobierno, pero a cualquier representante público, así mismo se lo dije, y su intervención efectivamente no condenó ningún tipo de escrache. Lo que pasa es que el Partido Socialista, en este caso la Secretaría de Organización, pues en un intento de manipular lo que se dijo en el Parlamento de Canarias, dice ese tipo de declaraciones que son totalmente falaces.
Una última cuestión para el secretario de Organización de Coalición Canaria, que tiene que ver con una manifestación que recientemente realizó Jorge Marichal, el presidente de la patronal tinerfeña. En nuestros micrófonos arremetía muy duramente contra lo que es el alquiler vacacional, pero al mismo tiempo también contra los políticos. En este caso cargaba contra, leo textual, los políticos canarios que se ponen ahora de perfil tras las manifestaciones turísticas del pasado sábado, ya que la culpa es de todos los partidos políticos por la mala planificación en Canarias.
Bueno, yo creo que sin buscar culpables o sin buscar héroes, creo que Canarias tiene una serie de problemas en el que toda la sociedad en su conjunto ha sido partícipe. Por supuesto, los partidos políticos hemos tenido, todos los que hemos tenido responsabilidades públicas, parte de culpa, pero también el tejido empresarial. Intentaré buscar ahora quién es el villano, quién es el héroe, creo que no corresponde. Lo que corresponde es poner medidas sobre la mesa, como lo está haciendo en este caso el gobierno de Canarias, y como esperamos que el tejido empresarial también ponga, y entre todos se pueda pues repartir y democratizar un poco más la riqueza. Más que ponerse de perfil o señalar, todos deberíamos arrimar el hombro.
David Toledo es el secretario de Organización de Coalición Canaria. Gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Muchísimas gracias y que tengan un buen día.
Igualmente. 7:48.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Gobierno de Canarias y Ecoembes.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Son las 7:50. A esta hora nos vamos hasta el municipio tinerfeño de La Guancha, que es el primero de toda Canarias, que a consecuencia de la situación de escasez de lluvias que estamos padeciendo, lamentablemente en las islas, ha decretado la restricción para los ciudadanos en el consumo de agua potable, no solamente para beber, sino también para cocinar o para preparar alimentos. Está ya con nosotros su alcalde, Antonio Hernández. ¿Cómo está, Antonio? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Debido a la escasez de lluvias de los últimos 3 meses, dicen en el comunicado, en el bando, que se emitió desde el ayuntamiento, pero también, Antonio, por lo que es las averías en la red de distribución del abastecimiento municipal.
Sí, bueno, es todo un compendio de circunstancias adversas que, sobre todo en estos últimos meses, con la ola de calor que hemos vivido, que ha sido bastante intensa en lo que a calor se refiere y altas temperaturas y sequía, pues claro, ha hecho que el consumo en nuestras redes haya sido mucho más elevado de lo normal y claro, entra, sale más agua de la que entra a los depósitos, no hay posibilidades de comprar más agua, no hay en el mercado más agua en nuestra región, donde nosotros en el noroeste de la isla, y luego pues bueno, eso hace que de forma paulatina los niveles hayan bajado y sobre todo de forma muy alarmante en este último mes, hasta llegarmos a una situación en la que hay que tomar una decisión, porque si no, pues corremos el riesgo de dejar a muchos de nuestros vecinos sin agua, sin agua en las llaves, ¿no? Entonces, esa decisión la tomamos cada vez que llegamos a este extremo. Esta vez es la primera vez, yo llevo ya 9 años como alcalde, que se toman, y no precisamente provocada principalmente por roturas, por averías en la red, sino la sequía extrema que estamos viviendo, por un lado, por otro, debido a la crisis hídrica también, el aforo de la galería que nos abastece, que es de Vergara, ha bajado de forma importante, es decir, ha bajado unas 50 pipas, 25 metros cúbicos, y nosotros que somos accionistas, tenemos unas 100 acciones, pues tenemos menos agua propia, obviamente, porque el aforo ha disminuido. Claro. Y luego, por otro lado, pues evidentemente, pues también hay que reconocerlo, porque eso así pasa, nos pasa a todos los ayuntamientos, que hay que intensificar la detección de fugas, evidentemente, ¿no? Pero, insisto, esta vez ha sido principalmente por esas circunstancias, por esa crisis hídrica que estamos viviendo, y luego hay que añadirle un agravante muy importante, que es muy preocupante, y es que, aunque no sea servicio municipal, el tema de agua de riego, es decir, en nuestra comarca prácticamente las balsas están completamente vacías, y hay muchos vecinos o propietarios que tienen fincas en nuestro municipio que utilizan el agua potable para riego, para intentar, mantener sus cultivos o sus árboles, y eso obviamente pues tensiona nuestro sistema de abastecimiento.
Claro. Alcalde, ¿esta medida también afecta a los comercios y a los establecimientos? Hablo, por ejemplo, de bares y restaurantes.
A toda la población, a todo el municipio, porque básicamente es un problema, histórico que vive nuestro municipio, derivado de la naturaleza del agua que compramos, que es de la Galería Vergara. Es un agua que tiene una alta salinidad, tiene 7 miligramos de fluoruro, y se trata, ¿no? Al parar la desalación, lo que hemos hecho, bueno, precisamente ya hoy ya puedo decir que están subiendo los depósitos a velocidad de vértigo, están subiendo mucho porque hemos pasado sin comprar agua, tan solo por parar la desalación, de tener 90 metros cúbicos en la entrada de los depósitos a tener 110, 20 metros cúbicos más a la hora. Eso significa un 25% más de agua, sí, que nos uh-huh. está permitiendo, pues ya hoy, y eso lo puedo decir, que los depósitos ya están fuera de peligro, y con lo cual, previsiblemente, antes de una semana, tenemos que volver otra vez a parar, a ordenar la desalación y recuperar el sistema, porque, insisto, no va a sobrar agua.
Bueno, entonces, alcalde, ¿podemos prever que en un plazo de tiempo, no lo sé, razonable, se pueda levantar esta restricción? ¿Cuál es el panorama que tienen y que manejan ahora mismo?
Un mes aproximadamente, en esta, con la dinámica que llevamos, teniendo en cuenta que hay que primero volver otra vez a ordenar, a desalar toda el agua. Eso lo hace el Consejo Insular de, el Ayuntamiento, se lo ordena el Consejo Insular de Agua, y luego esperar a un proceso de dilución que suele tardar varias semanas. Es decir, yo estimo que en un mes previsiblemente se recupere otra vez el suministro con la normalidad. Eso también hay que tener en cuenta que esto pasa porque, insisto, el agua tratada, una vez pasada por el proceso, pues es insuficiente y no hay posibilidades, no. Ese es uno de los grandes problemas, de que nuestro municipio, el ayuntamiento, no tenga acceso a comprar agua, ¿no? A tener más agua para poder garantizar el suministro de calidad y de cantidad, ¿no? Pero bueno, son circunstancias que bueno, que pasan, y esta vez es preocupante, la verdad.
Pero, alcalde, me pregunto, ¿y cómo se controla ahora, por ejemplo, que en las casas los vecinos no usen este agua para lo que en principio no pueden, es decir, para cocinar, para ver? Porque tengo entendido que sí que la pueden utilizar, pues, por ejemplo, para lo que es higiene personal.
No solo eso. El agua en nuestras viviendas, el 99% se gasta no en la ingesta, es decir, ni en la comida ni en la bebida, simplemente donde se gasta la mayor parte del agua, que por eso se toma esta decisión, precisamente en la ducha, en la taza, en el fregadero y en la lavadora. Y eso, vamos, ahí no existe ningún problema en el uso del agua.
Entonces, perdone, claro, pero a lo mejor me estoy confundiendo, pero leo. Ante la gravedad de la situación, el consistorio ha decidido restringir de manera temporal el consumo del agua de grifo, permitiendo, sin embargo, el uso de la misma para el desarrollo de tareas domésticas y de higiene personal.
Claro. Bueno, quizás el enunciado, lo que pasa que también tenemos que ir de la mano de Sanidad, que nos indica también cuáles son el texto de la publicación hacia la población, ¿no? Pero quizá el enunciado presta confusión. Realmente, de resumen, intentar aclarar, y agradezco que me llamen, es que el agua no es potable. Con lo cual, se puede usar para cualquier uso que no sea la ingesta directa, es decir, ni beber, ni alimentos. El resto de uso, que es el mayoritario, se usa sin problemas, no hay problema ninguno.
Pues esto yo creo que es un punto, importante, porque lo que se estaba planteando, sobre todo, el problema es la escasez de agua debido a la falta de lluvias, y también, bueno, pues el tema de las averías, pero no solamente esto, sino que además el agua ahora mismo, pues por distintos parámetros que está explicando el alcalde, a falta de la depuración, no es potable y por lo tanto pues no se puede ingerir.
Efectivamente, ese es el resumen, y bueno, esto siempre es el problema que nos ha pasado ya en otras ocasiones, y quiero recordar que hace prácticamente un año que nos pasó, en junio, al comienzo de esta legislatura, pero esta vez sí fue por digamos, más provocada por averías que no localizábamos, y obviamente pues no nos obligó a tener que tomar esa decisión, pero siempre la decisión que tomamos es para garantizar que el suministro no falte en las viviendas, porque, bueno, si hay cosas más difícil de digerir como alcalde, es saber que un vecino está todo el día trabajando en el sur y claro, llega a su casa y no se puede duchar. Claro. Eso me ha venido a tocar la puerta, ¿no? Y eso, pues, bastante desagradable y muy difícil de digerir como alcalde. Por eso, esta decisión es, insisto, para garantizar el suministro de agua. Y como resumen, vale, empeoramos la calidad para mejorar la cantidad.
No, no hay... Bueno, pues vamos a hacer el resumen ahora mismo, porque yo creo que esto es importante y me da que había algún ciudadano que estaba un poquito confundido con lo que significaban estas restricciones. En principio, el agua no es potable ahora mismo en el municipio de La Guancha, por lo tanto, no se puede beber ni tampoco se puede cocinar con ella. Sí que se permite el uso para las tareas domésticas de la casa, es decir, limpieza, por ejemplo, y para la ducha o higiene personal, lavarnos la cara, pero para nada más, y no se puede utilizar tampoco por parte de comercios y de establecimientos. Y el periodo, en principio, nos ha dicho el alcalde de tiempo que va a estar instaurada esta medida, en principio, en función de cómo evolucionen los acontecimientos, es aproximadamente de un mes. Alcalde, hay unas cuantas preguntas que nos lanzan los oyentes también acerca de la situación del municipio. Nos pregunta un oyente acerca del tiempo que lleva usted como regidor del municipio, ¿cuál ha sido la inversión que se ha hecho en la red de distribución?
Bueno, los números es difícil en este caso contrastarlos, ¿no? Pero sí que se han colocado varias tramos de varios metros, diría ya algunos kilómetros o varios cientos de metros de redes nuevas en distintas zonas del municipio, ¿no? Pero en términos cuantitativos, pues se puede decir que a lo mejor 500, 600 mil euros hemos aportado a nuestro sistema en estos 8 para 9 años que llevo. Y luego, recientemente, ahora mismo, estamos trabajando de la mano también del Cabildo en el sistema de telelectura. Es decir, se han colocado ya depósitos.